La semana pasada estuvimos en Romanos, pero hoy vamos a regresar a Lucas capítulo 10. Y no vamos a leer mucho, solamente desde el 38 al 42. Pero una vez más, esta es la palabra de Dios. Si yo digo algo, no significa que vaya a ser verdad. Pues yo tuve alguien, un caballero que se sentaba hacia atrás. Y ese varón, todo lo que yo decía, él lo corroboraba con la Biblia. Porque él se aseguraba de que todo lo que yo decía era verdad. Y decía así, y eso me encanta, que la gente verifique, porque la Biblia es la autoridad. Es nuestra autoridad. Cuando yo digo es verdad, es basado y a la Escritura, porque la Escritura es verdadera. Así es de que esta mañana, en la palabra de Dios, quiero leer desde el versículo 38. Y síganme, por favor. Y terminamos en el 42. Es capítulo 10, versículo 38 al 42. Y empieza así. Siguiendo su camino, Jesús entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude». Pero el Señor le respondió, «Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada». Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse esta mañana. Ahora, hermanos, seamos honestos acerca de este pasaje, porque este pasaje probablemente molesta a algunos de nosotros. Sé que a mí me ha molestado en alguna ocasión cuando reflexionó sobre él, porque una vez vi un sermón de un pastor que él tomaba una visión liberal y por lo tanto no se sentía obligado a someterse a las Escrituras. Así es de que tenía algo así. Pero en el que se reprendía, se reprendía abiertamente a Jesús por su interacción con Marta en este pasaje. Llegó incluso a afirmar que Jesús necesitaba arrepentirse al igual que María en este episodio. Como que muestra como si Jesús estuviera en algo equivocado. En realidad, este pasaje no es difícil de entender. No es difícil de entender de la Biblia. Es simplemente va a una forma de pensar. De una manera en la cual yo estoy de acuerdo con Marta. ¿Por qué? Porque no es justo que una sola persona cargue con todo el trabajo. La frase, muchas manos aligeran la carga. Sí, porque muchas manos aligeran la carga. Y eso se prueba que es verdad. Es cierto. Algo sale más rápido. Es asombroso ver cómo se completan las tareas cuando todos los arrimados, todos los hombres y todos realizamos juntos. Y no es que las Escrituras vean con malos ojos la laboriosidad o la cooperación diligente, donde la gente trabaja junta. Porque tenemos el testimonio de Nehemías, donde todos los refugiados que regresaban trabajaron unidos para reconstruir Jerusalén y sus murallas. Una persona no lo podía hacer solo. Eso requería cooperación industrial, mucha gente. También tenemos en Proverbios 6, del 6 al 11, dice, «Ve a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. No tiene comandante, ni supervisor, ni gobernante. Sin embargo, almacena sus provisiones en el verano y recoge su alimento durante la cosecha. ¿Hasta cuándo permanecerás acostado, perezoso? ¿Cuánto te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de somnolencia, un poco de cruzar las manos para descansar, y la pobreza te asaltará como un ladrón y la escasez como un hombre armado». Ahora, este es uno de los proverbios. Hacen mucho por elogiar a los laboriosos y criticar a los ociosos. También el apóstol Pablo se pronuncia en contra de la ociosidad. Ahora, incluso tenemos toda una teología de la iglesia construida sobre la metáfora del cuerpo. ¿Por qué? Porque la esencia misma de esta metáfora encarna la cooperación diligente, porque las manos no pueden hacer lo que hacen los pies, ni la mano ni el pie pueden hacer lo que hace la nariz. En conjunto, el cuerpo trabaja unido para lograr grandes cosas para el reino. Ciertamente, Dios no puede estar en contra de la cooperación diligente, habiendo el mismo inspirado dicha cooperación a lo largo de las Escrituras, e incluso yendo más allá de la mera citación de versículos aislados, llegando al punto de integrar una teología en tomar cooperación dentro de la teología del cuerpo de Cristo. Ahora, Marta está indignada, y en cierto modo ciertamente podemos comprender su frustración. ¿Por qué María se limita a quedarse sentada ahí? ¿Por qué no está ayudando? Hay preparativos que hacer. Marta está llena de indignación y le empieza a mostrar su frustración ante el maestro. Cuando ella habla con Jesús, ella termina utilizando la palabra eipe. Esto va a ser técnico. Así es de que esta es la segunda persona del imperativo. Es como decir, yo lo digo. Este, aquí se dice. Este, en el griego antiguo, en imperativo, activo es una forma verbal que se emplea para dar órdenes directas. Cuando le digo a mi perro que se siente, esta es la forma verbal que estoy utilizando. Siéntate. Así que básicamente le está diciendo a Jesús, dile a María. Por lo tanto, si hablo con alguien que ejerce autoridad sobre mí, no utilizo el imperativo. Por supuesto, podría hacer una pregunta, podría solicitar que me ayuden, pero normalmente no le daría una orden para que haga algo. Porque sería eso precisamente lo que hace. Yo lo he hecho en varias veces donde yo me he encontrado como Marta, decir, haz algo. Pero esto es lo que hace Marta. Ella le ordena a Jesús, díselo. Y ni siquiera añade, por favor. Y dice esto después de haber acusado a Jesús de mostrarse indiferente hacia ella. ¿Qué no te importo yo? Marta percibe una injusticia y expone su caso, formulando sus acusaciones y exigiendo justicia. Esta es la razón por la cual el pastor que mencionó anteriormente arremitió tanto contra Jesús como contra María, pues aquel pastor coincidía con Marta en que en este caso se había cometido una injusticia. Una vez más, a menudo al leer este pasaje, mi primera inclinación ha sido la darle la razón a Marta. ¿Por qué no ayuda a María? ¿Por qué no ayudan los demás? Sé que existen consideraciones culturales y sé que además esperan que los demás ayuden, pero no es como si Jesús se hubiera plegado una vez a las normas culturales simplemente por el hecho de las normas culturales. Si así hubiera sido, jamás habría entrado en conflicto con los líderes. ¿Por qué no ayuda a María? ¿Por qué no ayudan también Jesús y se quita a sus discípulos? Si bien mi primera inclinación podría ser la idea de que deberíamos ayudar a Marta en su tarea, eso no es lo que hace Jesús, en absoluto. Nada, ni siquiera, para nada, ni siquiera Jesús lo pensó. Ni siquiera coincide con Marta en aquello que ella estaba haciendo fuera realmente necesario. Y no se pone a la defensiva con ella, ni toma actitud que ella adopta frente a él. Él no se ofende ante su orden, como si él no fuera el rabino aquí. Pero no hablar de su condición de Mesías. Él es también el Mesías. En cambio, él dice, Marta, Marta. Y se ha señalado que existen algunos casos notables de esta repetición del nombre de una seguidor por parte de Jesús en el Nuevo Testamento. Pedro recibe esto en Lucas 22:31 cuando Jesús dice, Simón, Simón. Y el apóstol Pablo lo recibe en Hebreos 9:4 cuando dice, Saulo, Saulo. En cada caso Jesús habla movido por un amor compasivo con Pedro porque conoce la prueba que se avecina. Era ahí. Él sabía que venía una prueba con él, ya que le dijo, Satanás ha pedido zarandearlos a Pedro y con Pablo porque le decía que iba a venir algo difícil. Le decía, Pedro, Pedro. Y con Pablo, él lo dijo porque Jesús iba a punto de llamar a Pablo, Pablo. Y Jesús se encuentra, de hecho, luchando contra Jesús. Ahí se encuentra Pablo luchando contra Jesús. Ahora, Jesús le importa a Marta. Claro que sí. Pero ahí en ese momento Marta entra en ansiedad. Ahora, podemos decir, oh Marta, tus ojos no están enfocados en donde deben estar. Estás llena de frustración. ¿Ves toda esta gente aquí y tú te preocupas de los detalles que tienen que terminar? Y yo puedo escuchar, simplemente me imagino. Me imagino que ella dice, oh, sí es cierto. Estoy preocupada acerca de todas estas situaciones y nadie me está ayudando. Pero una vez más, Jesús le dice que ella está preocupada acerca de tantas cosas que ella ni se da cuenta. Jesús no se afirma con ella en su preocupación. No le dice, ¿estás bien por estar agitándote, por estar preocupándote? Él no dice eso. Él de hecho le dice, esas cosas no son importantes. Le dice que no se preocupe, porque de las cosas que se preocupa ella no son importantes. Ahora estaba yo pensando acerca de un campamento de los grados del 3, 4, 5 y 6 grado. Había un juego en el cual parecía como un juego un poco tonto, falso, pero era acerca como si también fuera de vida y muerte. Era un juego Ding Dong Dash, así se llamaba, que tocaban la puerta y tenían que correr, desaparecer. Y cuando yo era en ese tiempo también un consejero ahí, y teníamos todos esos niños y tocaban la puerta y huían. Y yo iba a la puerta y decía, ¡ay, estos niños! Y lo hacían cada noche. Y yo decía, y lo tocaban en la puerta, ¿y quién importaba? Y decían, y nosotros nos decíamos, oh, los vamos a agarrar, los vamos a seguir. No, simplemente decíamos, bueno, niños, si así quieren hacer eso, sus travesuras, háganlo simplemente. Asegúrense de que estén bien. Y ellos lo tomaron tan serio que decían, era algo tan silencioso, era simplemente tocar las puertas y correr. Y en una manera similar, Marta también se había preocupado de algo, donde Jesús le dice, Marta, eso no es importante. Nosotros no sabemos qué preparación se tomó en este momento. No sabían si esos eran los simples factores que se tenían que cubrir. Si tenían tanta gente, tenían que tener tanta comida. No lo sabemos. No sabemos si Jesús ayudó después de enseñar. No sabemos si la preparación que estaba haciendo era mucho trabajo. No sabemos si todo lo que ella estaba haciendo era para impresionar a Jesús. No sabemos los detalles. Jesús dice, y cuando decimos que no era así, Él estaba apuntando realmente. Le muestra un camino diferente, porque Marta ha estado tan preocupada que no ha notado la maravillosa presencia de Él. De hecho, se nos dice en el versículo 3 nuevo que ella estaba distraída. Entonces, esto estaba pasando aquí, esto acá, en el otro lado, y estaba perdiéndose lo obvio. Si ella no estuviera distraída, hubiera visto que allí estaba Jesús. ¿Con cuánto tiempo nosotros vemos que una situación aparece y porque nos sentimos mejor, empezamos a hacer que debemos hacer las cosas. Y eso pasa en las relaciones. Algo que sucede y que nosotros vemos que no completamos lo que queremos hacer, en esos momentos nosotros nos ponemos de pánico. Ahora piensen acerca de esta situación. Marta, detente, ve alrededor y piensa la situación. El Mesías está aquí en tu casa. El Mesías está aquí en la casa de Marta. Los judíos por años y años han estado esperando por el que iba a ser. Los profetas también querían ver ese día. Estaban esperando y añorando ver ese momento. Y aquí estaba él en la casa de Marta enseñando. Ella no ha visto el honor que Jesús estaba ahí, porque estaba tan distraída. Pero María lo notó. Y ahí estaba ella sentada a los pies de Cristo. Y eso apunta a algo más. Algo más que Marta no ha notado. En su ansiedad y su distracción, ella falló reconocer que María estaba sentada a los pies del rabí aprendiendo. Estaba tan enojada con María y tan indignada con Jesús que no podía comprender. Solo vio que estaba una hermana huevona ahí y un rabí que estaba ahí quebrando las normas. Ella perdió todo eso. Eso no sucede. No hay rabí que haga eso. Eso no sucede. Otros rabís dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Ve y haz las preparaciones. Esto es para los hombres. María perdió eso. Era obvio. Porque María estaba ahí alrededor de todos los hombres, pero ella estaba ahí, María. Pero Marta no lo pudo ver. La frase sentada a sus pies no es simplemente una descripción de María, la locación en la que está, sino que sentada a los pies de Cristo es una posición como un discípulo. Es donde se así como Pablo lo describe, que puso sus pies ante la autoridad del rabí. Pero esto no lo vio Marta. Jesús dijo una cosa. María ha escogido lo mejor. Y no se le quitará. ¿Qué es lo que María había elegido? Ella escogió la presencia. Ella escogió la presencia de Jesús. Las dos, Marta y María, junto con su hermano Lázaro, eran cercanos de Jesús. Ellos eran los más cercanos amigos de Jesús. Y por eso hay una razón por la cual Marta le hablaba hacia Jesús, porque eran amigos muy cercanos con Jesús. Y esto no es acerca de Jesús, ni a Marta, ni a María. Esto viene en la Escritura, para que nosotros aprendamos de esa interacción que tuvieron Marta y María. Porque Marta y María en este pasaje vienen a ser ejemplos para nosotros. En tiempos nos gusta Marta, que ella rápido se mueve a las acciones. Y en tiempo nos gusta María. Siempre tenemos esta opción enfrente de nosotros. Y cuando escogemos el camino de Marta o escogemos el camino de María, nuestra respuesta va a afectar cómo nosotros guiamos a nuestra familia y corporalmente cómo guiamos nuestra iglesia. Nosotros vemos cómo seguimos el camino de Marta. Nos gusta estar ocupados. Hay algo que sentimos estar haciendo y nos sentimos bien hacer cosas. Así somos los humanos. Queremos servir. Ahora bien, ahora tengo dos películas muy buenas. Hay unas de John Wayne y otras de Río Loco. Y hay una en la cual John Wayne entra a ese edificio y todos sus amigos están ahí. Son como 100 yardas entre ellos y todos tienen sus rifles. Entonces estaba también el actor Jack Gilliam, que es un carácter que me encanta en las películas que está. Jack Gilliam saca una pistola y empieza a disparar. Y John Wayne le dice, ¿por qué la disparas? Y dice, es que me siento mejor. Y a mí me encanta ver esa película porque es algo. ¿Por qué estaba disparando? Porque se sentía mejor, porque hacía algo. ¿Y hizo algo bueno? No, pero lo hizo sentir mejor a él como persona. Y muchas veces nosotros somos así. Pero la pregunta debemos de ser, ¿estamos haciendo lo que debemos hacer? Marta, por todas sus actividades, no estaba haciendo lo que Jesús le dijo que hiciera, pero María sí. Caminando el camino que nosotros somos llamados es crucial, porque el apóstol Pablo estaba tratando con todo su esfuerzo servir a nuestro Señor. Jesús no encontró a él, y cuando Jesús lo encontró, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oh, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso es algo muy difícil de decir. Pablo no estaba en relación con Jesús, no en este momento. Así es de que era un poco diferente entre Marta y María, pero al mismo tiempo vemos que trata de servir a Dios con toda su mente, pero con toda su mente él todavía tenía ahí lo conocimiento. Con todo su ser, él simplemente trataba de hacer las cosas por su propia cuenta. Y cuando lo hacen así, van a caer. Si lo hacen por ustedes solos, es todo lo que tienen. Si dices, voy a correr y dar todo lo que tengo, eso es todo lo que tienes. Así, cuando Jacob se le dio el pacto de la promesa de Dios, se le dio un nuevo nombre, y ese nombre es Israel. Y Jacob lo agarró. Él es el que agarraba. Él es el que siempre trataba de hacer un trato. Esa era su naturaleza. Pero cuando él llegó enfrente de la autoridad de Dios, cuando Dios lo renombró, le dijo, tú eres Israel. Tú eres el que lucha con Dios. Y hay un significado ahí. ¿Por qué luchó con Dios esa noche? Antes de que él se encontrara con su hermano. Y ahora, porque él luchó con Dios toda la noche, ahora siempre Dios va a luchar con Israel. Dios siempre va a estar luchando con los israelitas, con ellos defendiéndolos. Y Pablo, con todo esto, también con toda su fuerza, no era lo suficiente. Y Pablo estaba diciendo en su conversión, en Hechos 28, él dice, y esa es una expresión muy para resistir, porque solo resulta en dolor si lo hacemos con toda nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque si alguien nos golpea, nos va a doler. Pero Jesús le estaba diciendo a Pablo con todo lo que él estaba haciendo, era en vano. Y todo lo que estaba haciendo lo estaba lastimando a él mismo. Nuestro instinto de actuar basándonos únicamente en nuestras propias fuerzas y siguiendo nuestros propios tiempos produce un resultado muy similar. Esa es la causa del agotamiento y la frustración. Cuando nosotros vamos en nuestras propias fuerzas, lo único que tenemos es nuestras propias fuerzas y nada más. Se van a terminar las fuerzas. Pero María nos mostró un camino diferente. Aquello que era verdaderamente necesario era la presencia. María necesitaba la presencia de Jesús. Amén. Necesitaba la presencia del Dios Trino. Los padres de las iglesias, cuando hablaban de esto, hablaban acerca de un trozo de hierro. Un trozo de hierro que descansa sobre una encimera es inofensivo. Sí, cuando teníamos una plancha que era muy buena para cocinar y ahora están guardadas a una temperatura del cuarto y están ahí perfectamente seguras. No van a causar un incendio ni van a lastimar. No quemará a nadie ni provocará un incendio. ¿Cómo podría hacerlo si se limita a su propia naturaleza? carece de toda fuente de calor. Y aunque sea un excelente conductor térmico, no genera calor por sí mismo. Pero ponen ese mismo trozo de hierro en el fuego, ese hierro al poco tiempo comenzará a brillar el rojo vivo. Una vez más, el hierro no genera calor propio. Sin embargo, el horno ha compartido su fuego con él hasta el punto que ahora ese trozo de hierro resulta tan peligroso como el propio fuego. Si lo tocan, se quemarán. Es preciso tener cuidado con eso. ¿Cuál es la diferencia que ha estado en la presencia del fuego? No es diferente para nosotros. En nuestra propia fuerza, si estamos en nuestra propia fuerza, en la fuerza de Marta, simplemente ella tenía su propia fuerza, estaba frustrada, ya estaba cansada. Señor, no tengo nada más, ¿por qué no me ayudas? Ven aquí, Marta. Siéntate aquí conmigo. Estate en mi presencia. En la presencia de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es lleno de amor. ¿Y qué es lo que hace? Él nos llena con su bondad, con su amor, con su gozo, con su paz, paciencia, dulzura, fidelidad y control. Nos da los frutos en los cuales Pablo habla en Gálatas. ¿Y qué es lo que hace? Nos llena. Cuando nosotros miramos al cielo y buscamos la presencia de Jesús, encontramos una fuerza diferente y un resultado diferente. Amén. Iglesia, nuestro primer instinto va a ser hacer algo. Si vemos un problema en la casa, es hacerlo ya. Y ahora, vimos un problema en la familia, es hacer algo ya. Ve y hazlo, hacer algo. Casi a veces entra el pánico, haz esto y haz lo otro. Corporalmente, como iglesia, la iglesia es humana. Ese es nuestro primer instinto, hacer algo. Como humanos. Pero Jesús nos está invitando a tomar el camino de María. ¿Cuál es lo primero que María hizo? Ir a los pies de Cristo. Ir ahí y arrodillarse ante Él y decir, Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer en esta situación. No tengo nada. Pero tú lo tienes todo y yo te necesito. Arrodillarse a Él en su trono. Y obedecer en oración. La diferencia es estar a sus pies. Y que nosotros hacemos cosas en nuestra propia fuerza. Nos cansaremos. ¿Saben? Estábamos viendo una película anoche. Vi a ver una película aquí en el cine. Y es cristiana. Y es acerca de George Wecken. Yo dije, oh, yo quiero ver esa película, y no sabía acerca de los factores, ni sabía qué iba a pasar en la movie, no sabía nada, pero resulta que era acerca de George Wecken, y cuando empecé a verla dije, wow, vi a él predicando, y vi que pasó por varias batallas, y que él iba y seguía adelante, y había un momento en el cual que alguien le preguntó, le dijo, Benjamin Franklin, yo pensé que no podías seguir adelante. Yo pensé que ya habías terminado. Y él dijo, no, es lo positivo. Simplemente me fui rápido y rápido y rápido. Cuando estás lleno del amor de Cristo Jesús y eso te está diciendo que lo hagas, eso viene del fuego. Viene de la brillura, de la presencia. Cuando tú estás en la presencia de Jesús Cristo y en su amor, eso es lo que vas a reflejar. Vas a hacer más. Vas a dar más. Vas a dar más. Y vas a hacer más que cualquier otra persona haya hecho por su propia cuenta. ¿Saben? En una oración de conferencia que tuve hace años atrás, ha habido siempre en esas conferencias un pastor al frente Y el tema común es que dijimos, no vamos a hacer nada, simplemente vamos a orar. Y oramos y sentimos que Dios nos iba a guiar. Y entonces de ahí vamos a ir. Así es de que varias iglesias dijeron, vamos a quitar todo de las mesas, pónganlas vacías. Y todos dijeron lo mismo. Hay que detenernos de hacer las cosas que debemos hacer. Y hay que empezar a hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y cuando hacemos las cosas que Dios nos dice, vamos a estar todavía más ocupados, pero son para Él. Y eso no nos va a cansar, porque el Señor está con nosotros. Ahora, nuestra familia, ustedes van a ir a casa y van a guiar a su familia. Y cuando algo salga, antes de que algo salga, váyanse a la presencia del fuego del Señor para que brillen. Y cuando los problemas salgan, vayan al fuego para llenarse de Él y escuchen lo que Él tiene que decir y síganlo a Él. Porque nosotros no podemos sobreestimar cuán valuable es tener la presencia de Dios. Pedirle su presencia y brillar en su presencia y vivir con su presencia no puede ser sobreestimado. No lo podemos underestimar. Mi Señor Padre, te doy gracias por tu presencia. Señor, mientras yo me preparaba con este sermón esta semana y vi lo que perdió Marta estando tú ahí enfrente, Señor, María estaba sentada ahí como tu discípula y Marta lo perdió y yo también lo perdí en momentos. Señor, cuán valable es tu presencia. ¿Cuánto más necesitamos esa presencia? Padre, añoramos tu presencia, añoramos por ti. Y Padre, el gran regalo que nos has dado. Señor, nos diste ese regalo de traernos ante tu presencia. Sé que todo va a estar allá afuera tratándonos de distraernos. Multitudes de distracciones saldrán de maneras diferentes. Pero yo te pido, Señor, que mis ojos estén enfocados en ti, que esas distracciones se aparten de mí. Yo te pido, Señor, que nos recuerdes en cada momento, en cada distracción, recuérdanos este pasaje, que debemos estar en tu presencia, que debemos estar a tus pies, tomando tu amor y brillar, y que se haga tu voluntad en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, que es santo, te lo pedimos. Amén. We're dismissed this morning.